Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Miércoles 14 de septiembre. Hoy empezaremos peladeando con Óscar Cabedo. Un poquito de ejercicio que no nos va a venir nada, pero que nada mal. Para continuar con lo que más nos gusta en septiembre, que son las fiestas. Este viernes comienzan en Benicassim las fiestas a su patrón Santo Tomás de Villanueva. Su concejal de fiestas, Arturo Martí, nos destaca alguno de los 80 actos programados. También queremos informarte del fútbol sala adaptado. Además, Montanejos está ya preparando todo lo necesario para recibir este fin de semana los grupos del Festival Valle Sonora. Tenemos nuestra cita con el espacio de economía Renta 4 Banco y Alberto Marco nos informa del sector primario en Agrocope. Pero antes de todo esto, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia. Com està l'actualitat avui?
Una qüestió que ja és història negra de la província, com és l'incendi de l'Alto Palància. Just un mes després d'iniciar-se el foc, el Consorci Provincial de Bombers ha donat per extingir l'incendi forestal que s'iniciava a Begís i que va arrasar de 9.000 hectàrees i s'han greus danys mediambientals i també a les infraestructures. Unes flames que, a més de la catàstrofe que suposen, van estar a punt de costar-li la vida a desenes de persones per la imprudència de no detindre un tren que es va veure envoltat pel foc en les proximitats de Caudiel. Per cert, acaba de parlar en el Congrés dels Diputats la ministra de Transports, Raquel Sánchez, diu que es van complir tots els protocols i que l'actuació va ser la correcta. Tant de Renfe com d'Adif ha volgut ficar sobretot en valor el treball que va fer la maquinista per a poder traure el tren de l'incendi. També, altre foc que s'ha donat per extingit ha sigut el que va afectar el diumenge a Cortes de Arenoso. Destaquem també que l'Ajuntament de Benicàssim i l'Associació de Veïns Benicàssim Sud reivindiquen units millores a la zona sud de la ciutat, com és la regeneració del litoral i poder ficar solució a les conseqüències que pateix la platja de Heliòpolis. Hi ha prevista una reunió les properes setmanes amb Costes. Les autoritats europees han escoltat les preocupacions del sector tauleller per l'increment de les despeses energètiques, però això sí, diu que les ajudes que tinguin que aplegar a les empreses ho tenen que fer des del govern d'Espanya, el ser cada estat membre el que té que encarregar-se dels problemes de cada país. I la pandèmia del Covid s'ha endut una vida a més des del divendres. En total són 1.191 les víctimes que ens deixa el virus. S'han detectat 200 casos des del divendres, 100 la meitat d'ells a majors de 60 anys, i la millor notícia és que no hi ha cap malalt ingressat a la unitat de cuidados intensivos i tenim 26 persones hospitalitzades a plantes dels hospitals.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
En poc més de dos hores el Villarreal ficarà Isida cap a Israel, on el dijous a les 9 de la nit jugarà el segon partit de la Conference League. El Villarreal que ha confirmat la lesió de Gerard Moreno, tres setmanes de baixa per un dany muscular als isquiotibials, i el Castelló ha tornat als entrenaments per a preparar el partit del diumenge a les 7:30 front al Bilbao Athletic. Tenim circulació condicionada a l'AP7 a Nules, Alqueries, Borriana, Alcalá de Xivert i Peníscola, a la CB14 a Morella i a la CB15 a Vilafranca i la Pobla Tornesa. Es van retirant les pluges, nit plujosa al nord, s'han acumulat 40 litres per metre quadrat a Benassal, 38 a Roser i a Xert o 30 a Ares. Atenció perquè demà per la vesprada tornaran les tronades a Vis Groc el dijous per la vesprada a l'interior de la província. En aquests moments tenim núvols y 25 graus de temperatura a la façana litoral. Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón ya una situación sin precipitaciones y con cielos que tenderán a quedar poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas, con máximas de 31 grados en Castellón de la Plana, y hoy la máxima será de 29 en Vinaroz, mientras que el viento tenderá a quedar durante esta tarde de componente sur y será más intenso en zonas del litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y aumentará la nubosidad por la tarde con intervalos nubosos sobre todo, y ya se esperan algunos chubascos ocasionales y con tormenta en zonas del interior, aunque no se descarta también que puedan llegar al resto de la provincia de forma más débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, mañana no cambiarán demasiado, con máximas de 30 grados en Castellón de la Plana y también la máxima será de 30 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. El Mundo Castellón al Día titula: el Consell sumará en la capital 550 pisos sociales en dos años. Habilitará 49 viviendas más de alquiler asequible tras haber sumado en este mandato la compra de otras 35. Fomentarán la convivencia de jóvenes, mayores y familias vulnerables y así evitar guetos. Por su parte, Mediterráneo titula lo siguiente: el plan anti-inundaciones solo se cumple en 12 municipios. Primeras lluvias en Castellón tras semanas de sequía. Hasta 19 localidades que están obligadas a tener este documento aún carecen del mismo. Los ayuntamientos hacen los deberes durante el verano para mitigar efectos de los temporales. En cuanto a la foto central, los dos periódicos se hacen eco de lo mismo. Mediterráneo titula lo siguiente: el gobierno reconoce el esfuerzo del azulejo. Pilar Bernabé apuesta por el diálogo y celebra el anuncio del tope a la cogeneración. Y por su parte, El Mundo Castellón al Día, en la foto central, también se hace eco de esto y dice: el gobierno conoce tras meses sin respuesta la cogeneración. Bueno, pues así están las cosas este miércoles 14 de septiembre.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con muy buen ritmito, con muy buen ritmito, recibo a Óscar Cabedo y Raúl Puchol. Ciclismo.
Solo han pasado tres días, ya han pasado tres días desde que finalizó la Vuelta. Aparte de lo que ha sido el podium que por cierto también tuvo que ver ciertamente con Honda, porque el tercer clasificado ganó un trofeo Víctor Cabedo, y además de una manera muy holgada cuando era juvenil. Pero ha tenido una significación especial esta Vuelta Ciclista a España para la provincia de Castellón. Ha batido ya el récord de un ciclista de nuestro territorio con participaciones consecutivas en la Vuelta. Ha terminado en el puesto 22, da igual si superaba el 19 que el 22, porque desde luego la dureza del recorrido varía año a año, y sobre todo porque ha sido el primero de su equipo, no salía como líder. Hablamos del Burgos BH, ya hablamos de Óscar Cabedo Carda. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Solo han pasado tres días o ya han pasado tres días. ¿Cómo estás? ¿Uno se recupera? ¿A qué se dedica después de poner pie a tierra?
Nada, se recupera, pero todavía quedan muchos días. Fueron 21 etapas de paliza día tras día, y ya te digo, el cuerpo necesita necesita recuperarse de mucho sofá y cama y comer bien.
No sé si ha sido postureo a través de las redes sociales, pero cada día colgabas una foto, ¿a cuál más demacrado? ¿Era real,
no, claro,
era
real
o no era real?
Claro que real, al final la Vuelta a España te consume, son muchos kilómetros, fueron 3,000 y pico kilómetros... Y pues eso, te pasas la mañana encima de la bici y luego no te da tiempo a comer todas las calorías casi que necesitas y sí que es verdad que he terminado esta Vuelta a España muy al límite físicamente y ya te digo, de sensaciones y lo que te digo, muy demacrado.
Cinco vueltas.
Sí, cinco vueltas a España. Empecé en el 2018, mi primer año de profesional, y pues desde entonces he estado todo verano, lo conozco junto con la Vuelta a España. Ya no sé lo que es hacer la siesta en agosto, eso no me acuerdo ya.
Algo que hace 6 años...
Claro, yo en 2017, cuando era mi último año de amateur, no pensaba yo que fuera a conseguir el sueño de ser profesional, y así me dices que iba a estar en la Vuelta a España todos los veranos, pues te trato de loco, ya te digo, no es cosa fácil, por eso me lo valoráis vosotros y yo también, que personalmente me lo valoro también, estoy contento.
Y liderando el equipo, al Burgos BH cada Vuelta a España le pasa algo, y en esta ocasión...
No, es más que liderando, no tuvimos suerte allá en Holanda, la salida era en Holanda y pues perdimos a Madrazo en los primeros test de antígenos de COVID-19, pues dio positivo y se tuvo que marchar a casa, lo pudimos reemplazar. La misma mañana de la crono por equipos, esa misma mañana, el otro valenciano que teníamos en el equipo, Manolo Peñalver, que es de ahí, de Torrevieja, pues dio positivo esa misma mañana también y no pudo ni comenzar la vuelta y salimos ya con uno menos y muy mermados, pero bueno, yo creo que supimos cada uno repartirnos el trabajo y mi trabajo fue ese de pelear la clasificación general.
¿Estás contento de esta clasificación general? ¿Estás orgulloso? ¿Estás... ¿Cómo estás?
No.
¿No?
Bueno, no es... A ver, si te pones a parar con retrospectiva de estas 3 semanas, pues no está mal, pero me hubiera gustado terminar esta última semana de la Vuelta a España con mejores sensaciones. Pero ya te digo, igual que lo veías tú en las fotos, lo demacrado que estaba, yo también lo notaba. He tenido problemas de estómago y no me dejaban comer mucho, ni en carrera ni en el hotel, pues etapa, y al final... Pues si yo peso poco, que ya me conocéis que peso muy poco, pues imagínate, si encima como mal, no terminé la Vuelta a España todo lo que me hubiera gustado, pero ya te digo, más me quedo por las sensaciones esas malas que tuve la última semana que no por la posición 22, que número arriba, número abajo, no me va a sacar de pobre.
Pues a mí me emociona verte ahí con todos los... Es que son auténticas, sí, estrellas mundiales de equipos muy potentes a nivel del mundo. Y luego aparece por ahí uno del Burgos BH, Óscar...
Sí, la verdad.
No sé
que...
si has llegado a valorar realmente o lo valorarás cuando algún día te jubiles dentro de años o 15.
Sí,
o...
evidentemente lo valoras, te comparas con ellos, pero fíjate, en ese momento tú estás concentrado en tu trabajo y no lo llegas tampoco a pensar mucho, pero sí que es verdad que pues la gente que estaba en casa me lo transmitía, que sobre todo pues desde la televisión también tenían tiempo para valorármelo cuando me veían ahí en el pelotón, que quedaban 20, 30 personas junto con los líderes de la general, pues que ahí estaba yo, pues también se me valoraba desde casa y pues es importante que te lo valoren. El equipo también estaba contento y yo, pues ya te digo, no terminé la Vuelta a España con buen sabor de boca, pero yo creo que cuando ya esté en diciembre o enero ya lo valoraré con retrospectiva más cómoda.
Oye, de esta vuelta como espectador hay dos momentos. Uno, lo de no empezar en España me sigue sorprendiendo, pero el ambiente que había en aquellos lugares me sorprende gratamente. Era como si fuera un ambiente...
En Holanda.
Sí, de fútbol.
Que... No, o sea, fue espectacular. Cosa, nosotros también salíamos un poco aquí de España, aquí en el aeropuerto, de joder, qué pereza ahora ir a Holanda, empezar la Vuelta a España allí. Pero llegamos allí, la verdad es que la presentación fue la mejor presentación que he visto yo en la vida. El público que había en todas las etapas parecía el Tour de Francia. De hecho, yo no estaba en el Tour de Francia, pero muchos corredores del pelotón sí. Y lo comentaban, que salió todo el mundo a la calle a apoyar a la Vuelta a España. Y fue espectacular. Yo no creo que vaya a estar en ninguna carrera más que tenga ese ambiente y ese público. La verdad que el público ahí holandés se portó genial. La verdad, casualidad que nosotros teníamos un holandés, que es Jetse Bol. Entonces parecía allí que fuera Lionel Messi. Fue estupendo. Se lo pasó tremendo y es lo que te digo. Una vez fuimos allí, dices, qué pereza, pero ya cuando salimos con ese sabor de boca y decir, ¡buah, qué bonito!
Y la otra, lo del País Vasco, me sigue sorprendiendo, ¿no? El gran ambiente que hay con la vuelta en el País Vasco.
Sí. En el País Vasco se respira mucho ciclismo, pero de toda la vida. Y con la Vuelta a España no va a ser menos. Todos se vuelcan. Se vuelcan con el ciclismo. No ponen distintivos ni nada. De hecho, No sé si la gente lo sabe, pero el Tour de Francia, yo creo que es el 2023, yo creo que es el año que viene ya. Sale, sí, sale desde Bilbao, el mismo Tour de Francia. Sale desde Bilbao y tiene tres etapas allí, porque claro, hay tanta cultura ciclista que la gente lo disfruta mucho y se vuelcan mucho.
¿Cómo has vivido, por ejemplo, lo de Ayuso, lo de Juan Ayuso? Ganó el trofeo Víctor Cabedo, además de una manera sobrada,
sí,
y fíjate años después.
Pero si yo el primer recuerdo que tengo...
19 años creo que tiene.
Yo el primer recuerdo que tengo de él es cuando él era cadete en la Copa Miguel Manrubia. También. Que yo ya era profesional, entonces el profesional pues era la carrera en Bechi, me llamaron para ir a entregar trofeos, que yo ya era profesional, pero lo típico, ven aquí, no sé qué, sí. Ya sabes cómo va el tema. Voy a llevar trofeos y estaba el chaval este, yo digo, ¿este quién es? Y ya tenía cuerpo, dice, bueno, si me pega un puñetazo y me parte, no, es el chaval este, ya tenía cuerpo de hombre. Digo, bueno, pues en estas categorías es normal que gane tan fácil, porque con ese cuerpo los demás parecían niños. Pero fueron pasando los años, el siguiente año ya en el trofeo Cabedo igual arrasando, y luego ya en profesionales, el de los mejores equipos del mundo, y ya lo iban a llevar a la Vuelta a España, me lo preguntaron, bueno, sí, es joven, a ver qué tal se le da. No pensaba yo que iba a hacer podio, vamos, ni por nada del mundo, pero ha hecho tercero, tiene un mérito tremendo.
Es increíble. ¿Y lo de Alejandro Valverde en el pelotón, cómo se ha vivido?
Pues es bonito, lo hablaba yo con otros compañeros de equipo, otros compañeros de otros equipos, que joder, es bonito poder contar, dentro de 5 años contaremos que estuvimos en la despedida de Alejandro Valverde. Yo tengo la inmensa suerte de que estos últimos 5 años he compartido mucho pelotón con él, vestido de campeón del mundo, paseando por toda España pues ese maillot y ha sido bonito. Y la despedida que le hicimos ahí en Madrid, como homenaje, estaba claro que algo se le tenía que hacer, no es para menos a Alejandro Valverde, y todas las etapas habían carteles de despedida, la gente se le acercaba a agradecerle, y la verdad que ha tenido la despedida que se merece.
Estamos con Óscar Cabedo Carla, recién llegado, hace 3 días que terminó la Vuelta a España. No sé si vas a tener vacaciones, no vacaciones, sé que eres embajador del sarao que han montado en Burriana el día 1 de octubre.
Ah, sí, el día 1 de octubre la marcha Ventiales, que me han nombrado embajador para que les ayude, porque es en beneficio de una ONG, y ahí estamos intentando echarles una mano, sí.
Con el Yukon Yole, 210 kilómetros, o 100, ¿tú qué eras, 100 kilometritos o...?
Depende cómo me pille en las piernas, ya te digo, depende si tengo que correr más este final de temporada o si me dan ya vacaciones, está pendiente de ver todavía.
O sea que no has terminado la temporada.
Está pendiente de ver, queda una carrera el 11 de octubre, yo creo que es del 11 al 18 y es en Malasia, es el Tour de Langkawi en Malasia, entonces está pendiente a ver de qué corredores van, qué corredores no van, entonces estamos hablando un poco, igual sí que termino, igual no termino, estoy un poco incógnita, pero bueno, no hay problema.
¿La temporada que viene?
Bueno, también está un poco por hablar, llevo ya 5 años en el Burgos BH, es evidente que yo estoy contento con ellos y ellos están contentos conmigo, pero es un tema que tenemos que hablar todavía. Desde luego no me preocupa el tema, porque no soy ningún crack, pero yo creo que estoy bien asentado en esta categoría procontinental, entonces ya sea con el Burgos BH o con otros, pues no tendré problema de continuar, pero es una cosa que tenemos que hablar todavía.
También hay una cosa que no se ha comentado, y es la primera vuelta en la que eres el único Cabedo dentro del Burgos BH. ¿Ya vuelas? ¿Ya vuelas más? ¿O?
No entendía la pregunta, pero sí, teníamos a mi hermano José de director estas últimas temporadas, pero ya el año pasado... mentira, es la segunda.
La segunda ya.
Porque el año pasado no pudo venir porque iba a tener a su tercer hijo. Entonces decidió no venir y fue otro director, y desde entonces ya no forma parte del equipo, ya me he quedado como único Cabedo, pero va, no pasa nada, no tengo problema en volar solo, me las apaño bien, ya te digo, llegué en el equipo en el 2018, entonces casi que soy de los más veteranos, la gente ha ido llegando, los auxiliares, directores, corredores, y casi que tengo yo que presentarlos a todo el mundo cuando entran.
Bueno, Óscar, hoy es 14, el lunes es 19 de septiembre, va a ser 10 años que...
¿Sí?
No deja de pedalear Víctor Cabedo.
Sí, 10 años, el otro día... Lo hablaba con mi madre ya, que pasa el tiempo muy rápido. El lunes que viene ya hace 10 años, ¿sí?
No ha dejado de pedalear él, y todo el mundo dice que tienes una fuerza especial porque hay alguien más que está empujándote, ¿no? En estos 10 años no han parado los homenajes, y hablábamos del trofeo Víctor Cabedo, ¿no? Repasando también, ahora que se está hablando del Mundial de Ciclismo, hay dos nombres propios, uno el de Juan Ayuso y el otro el de Carlos Rodríguez, que precisamente han estado en el trofeo Víctor Cabedo en podio.
Sí, o sea,
fijaros,
sí,
el legado, ¿no? Que...
Muchos chavales ya que suben a categoría profesional incluso me lo dicen. Yo estuve en Honda el año no sé qué, en el en el Cabedo. Se me hace raro que me digan en el Cabedo. Ya no lo llaman Trofeo Víctor Quevedo, llaman en el Cabedo. Y dice, en el trofeo, sí. Y me lo dicen. Y esos chavales pues son dos ejemplos de ello que estuvieron ahí peleando en carreteras castellonenses. Pues ya te digo, pues hace 10 años el lunes, pues mira las ediciones que han habido ya. Entonces han pasado muchos chavales por aquí, por Castellón.
Y va a continuar así, ¿no?
Sí, y continuará muchos años más.
Óscar Cabedo Carda, superviviente de su quinta Vuelta Ciclista a España. Un puesto 19, un puesto 22, el primero de su equipo, y ahí estaba con todos los Pro World Tour, se llama así, ¿no?
Sí, bueno, puedes llamarlo como...
Todos los de arriba, y mete de nuevo el tubular entre ellos, que va a descansar, si le dejan, y que su futuro va a continuar ligado al mundo del ciclismo, porque recordemos, sigue siendo sub-30.
No, una vez llegas a profesionales eso ya no...
¿La edad no importa?
No importa la edad, lo importante es dar pedales, mover la bici para adelante y da igual si tengas 40 años como Valverde o 23.
Hombre, pero me refiero que tienes todavía muchos años para seguir recorriendo.
Sí, pero bueno, ya te digo, el mundo del deporte a veces es muy desagradecido, ¿eh? Si tienes una patada mala que se llama algún año, puedes estar el año siguiente en otro lado, pasan todos los deportes, o una lesión, o ya te digo, no importa la edad, importa menear la bici hacia adelante, sí.
Bueno, y la última, como siempre, la familia, el padre, la madre te estaban esperando, el hermano David también estaban allí. ¿Qué te dijeron esta vez?
Nah,
¿el abuelo ya no ha ido?
El abuelo no puede venir, está mayor, va a cumplir 92 años, creo que son bastante... mis padres no me dicen nada, no me dicen nada, están contentos, siempre me apoyan, nos hicimos la foto de rigor. Mi abuelo sí que me enganchó el lunes cuando llegué a casa, que estaba contento, que me ha visto por la tele, que muy bien, que tal. Él sí que hace esa valoración, me dio consejos de entrenamiento a sus 92 años, que tampoco tiene mucha idea de ciclismo, me dio consejos de entrenamiento para mejorar, que yo ya me reía y decía, ¿de qué te ríes? Entonces... Sí, están contentos, la verdad, me apoyan mucho.
Y nosotros también. Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
Un placer.
Óscar Cabedo Carda, con la manita abierta, su quinta Vuelta Ciclista a España con una nota extraordinarísima.
Ay, Raúl, ahí es na. Pues enhorabuena, y lo que dice él, a seguir peladeando, pero sin importar la edad. Por supuesto que nosotros continuamos, y ahora mismo nos vamos a Benicàssim, a las fiestas de Santo Tomás de Villanueva, que empiezan este viernes. En un momentito.
Vuelve la Feria de Cantavieja. 16, 17 y 18 de septiembre vuelve la Feria Ganadera de Referencia en Aragón. Exposición y subasta de ganado selecto de ovejas, vacas y caballos. Feria de productos agroalimentarios. Dos toros cerriles, música y actividades para toda la familia. 16, 17 y 18 de septiembre, Feria de Cantavieja en el Maestrazgo. Toda la información en www.cantavieja.es. Ayuntamiento de Cantavieja.
Tu cocina a medida en Novaquin. A medida por la financiación al 0%. A medida porque no empiezas a pagar hasta dentro de 3 meses. Y ahora además, mes sin IVA. 21% de descuento directo. Todo a tu medida. Novaquin. Fabricamos tu cocina. Fabricamos tus sueños.
Asiste al 10º Foro Nacional de Innovación, el Metaverso, el miércoles 21 de septiembre en el Centre de Congresos, Fires y Trobades de Villarreal. Reserva tu plaza en la web de la Fundación Globalis. Cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villarreal y la Diputación de Castellón.
Este jueves, tiempo de juego UEFA Conference League. A las 9 de la noche, vive toda la emoción de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Conference League. Hapoel Berseba de Israel, Villarreal Club de Fútbol. Tiempo de juego UEFA Conference League. Este jueves a las 9 de la noche en COPE Más Castellón.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo.
La Unió de Llauradors i Ramaders et convida a les segones jornades citrícoles de la Plana. Un espai per debatre i compartir amb ponents i experts del més alt nivell. 15 i 22 de setembre a l'Auditori Municipal de Villarreal, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Villarreal. Villarreal, avança en agricultura.
¿Quieres ahorrarte el IVA en todo el mobiliario? Ven solo esta semana a los Red Days de Muebles La Fábrica. El transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha los Red Days de Muebles La Fábrica y ahórrate el IVA. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
La Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules celebra enguany el seu 75 aniversari, on podràs conèixer totes les novetats agrícoles al racó del Llaurador, amb xerrades i tallers, i gaudir també d'exposicions commemoratives, d'exhibicions com les dels gossos de Ravera, dels ferradors o d'oficis tradicionals. Del 15 al 18 de setembre, 75a Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules. Declarada Festa d'Interès Turístic Autonòmic. Regidoria d'Agricultura. Ajuntament de Nules. Col·labora Excelentíssima Diputació Provincial de Castelló.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción, Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermerías de Castelló y Fundación Lecadó.
La Tasca de Soca reabre sus puertas en un espacio emblemático de la ciudad, en pleno centro y de la mano del chef Fernando Morina. Con productos de mercado, gran variedad de vinos y mesa de quesos. El sabor de nuestro Castelló de toda la vida, con recetas nuevas y actualizadas en un concepto de tasca y formatos para compartir. Tasca de Soca, Navarra 4, Castelló.
La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-agosto 2022.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparen, poco importa ya este desastre. Tu locura en un pecado verso que te di.
De complicidad, ¿no ves que se esfumaron nuestras ganas justo antes de empezar?
Si es que Benicassim verdaderamente no para. Este viernes comienzan las fiestas de Santo Tomás, las fiestas en honor a su patrón. Y tenemos con nosotros al concejal de fiestas, Arturo Martí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Arturo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Santín. ¿Cómo vamos? Pues estamos aquí muy contentos, a punto de empezar las fiestas en honor al santo que da el nombre a nuestra iglesia principal, y vamos, estamos a puntito ya, que el viernes estamos ya con la presentación de las reinas, y damas y festeros.
Yo creo, Arturo, que no hay mejor forma de empezar un curso, de empezar septiembre, que con fiestas.
Bueno, parece que el verano es lo que lleva un poco de festividad, pero nosotros, pues claro, con nuestras tradiciones, pues queremos seguir andando y seguir el camino que ya marcaron nuestros ancestros, ¿no? Y quieras o no, para nosotros siempre son muy especiales estas fiestas, porque digamos que cierra el ciclo del verano, pero abre lo que queda de año, y es como una renovación y una puesta en marcha de algo nuevo, de algo. De que se termina un ciclo y empieza otro. Y entonces para nosotros, ya te digo que es muy, muy importante, y con mucha ilusión, y esto lo notamos todos, digamos, los benicenses dentro de nosotros, y queremos, pues claro, compartirlo siempre, ¿no? Con todas las personas que nos quieran visitar desde de la provincia o de fuera de ella. O sea, Benicassim es una población abierta a todos y, como no, siempre son bienvenidos.
Arturo Martí, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Benicassim. Empezáis este viernes y estáis hasta el domingo 25. ¡Qué barbaridad!
Sí, nosotros, nos gusta festejarlo todo, ¿no? Entonces, pues, oye, ya que lo hacemos, pues lo hacemos con unos días de garantías para los que no puedan venir en algún momento, siempre pueden encontrar en todo ese marco o ese espacio de tiempo algún acto, se podrán escapar y poder disfrutar como nosotros lo disfrutamos.
Arturo, son 80 actos programados. Destácame el más importante y si hay alguna novedad este año.
Bueno, el más importante siempre es el que para nosotros hacemos en honor, ¿no? Las fiestas van en honor de... no se puede calibrar por importancia. Por ejemplo, aparte de este día del santo, también lo que es muy importante para nosotros es la proclamación de reinas, que serán las máximas representantes del municipio durante todo este año, ¿no? El 22 y el 23. Este año es un poquito más especial, ¿no? Si lo queremos aparte remarcar un poquito, porque introducimos la figura de festero por primera vez después de unos 107 años, ¿no?, de tradición festera. Entonces, pues claro, es aún un plus más que queremos introducir, también evidentemente por ser un poco más igualitarios en todos los sentidos y también pues tener una representación masculina, que también era importante para nosotros. Nuestro municipio, ya lo conoces, somos dinámicos, queremos ser modernos también. Uh-huh. Y por eso yo quiero destacar el acto de la presentación de reinas festeras y festeros, porque es la primera vez que se va a hacer. Antes había un sentimiento de que habían acompañantes, pero ahora no, ahora van con pleno derecho y con las mismas obligaciones también, porque al final es una responsabilidad de poder representar a Benicàssim en sus fiestas y fuera del municipio, cuando también nos invitan otras poblaciones.
Arturo, hemos llegado tarde, ¿no?, para ser festero, ¿o qué?
Bueno, a mí ya se me ha pasado un poco. A mí se me ha pasado un poquito, pero sí, la verdad es que, bueno, los jóvenes hasta 20 años también pueden serlo. Lo digo por las siguientes ediciones, porque esto ha venido para quedarse. Esto no es flor de un día, o sea, está meditado y yo creo que es dar la posibilidad. Pero sí, a mí, Antín, ya se me ha pasado un poquito, como se dice por ahí, el arroz. Pero por poquito, ¿eh?
Por poquito. Arturo Martí, ¿se han presentado muchos?
Pues al final, en mayores no, porque a lo mejor ha sido un poquito precipitado, pero sí que en el tema infantil son 6 niños y 5 niñas, o sea, que ha habido buena participación y aceptación. Entonces, pues bueno, pensamos que esto es el pasito que ha dado el inicio, pero que irá más y en posteriores ediciones. Estoy seguro que estos jóvenes que en realidad sienten de alguna manera muy exacerbada el ser representante de Benicàssim, den ese paso al frente que va a dar un colorido, un ramillete muy muy bonito y muy muy especial, y que también el pueblo lo va a agradecer. Yo estoy de eso, vamos, estoy segurísimo.
Arturo Martí, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Benicàssim, aparte de esta novedad, ¿algo más que quieras destacar entre esos 80 actos, porque no los podemos nombrar todos?
Sí, claro. Mira, por hacerte una referencia, hemos querido impulsar mucho los tardeos. Los tardeos, porque vemos que también las corrientes festivas también van por ahí. Y aparte, también pensamos que dentro de ese núcleo de gente, siempre de personas que quieran disfrutar de esas tardes musicales, se amplía mucho el grupo de edades. Entonces, creo que las hacen todavía más populares, ¿vale? Entonces, y creo que es un acierto que hayan 7-8 tardeos y una mañana. Y aparte es una cosa que la estábamos valorando, porque por desgracia la pandemia nos ha hecho cambiar ciertos hábitos y yo creo que estas actuaciones van a funcionar muy bien. Aparte, también se le está un poco a los grupos locales, provinciales, se les da un poco de impulso y es un escaparate para que ellos progresen y sobre todo que se diviertan, porque al final al cabo no es de una manera profesional, pero sí que es de una manera, digamos, lúdica y de afición, de hobby, como lo quieras llamar. Entonces yo creo que eso lo que les da es darlo todo en el escenario. Por otra parte, en este apartado también quiero agradecer, la ayuda que hemos tenido desde los festivales de música que se realizan aquí en Benicàssim y de otros restaurantes que también han querido sumarse a patrocinar estos grupos, y estoy hablando de tanto del Sansan como Mar de Sons, como Rototom, como Villa Sofía, FIP, The Music Republic, Casablanca, bueno, es un ramillete buenísimo, ¿no? Y estoy súper agradecido de que ellos puedan colaborar con nosotros. Además, como atisbo especial, porque el Rototom es un Sun Splash, es un festival muy familiar, ellos han querido también hacer una jornada para los niños con una batucada con personas de capacidades diferentes. Uh-huh. Es muy inclusivo, es unos actos que me han encantado y nos han presentado una propuesta muy especial y creo que todos los niños, y no tan niños, de la población, vamos a disfrutar mucho, mucho, mucho de ello. Y bueno, un agradecimiento especial, pero bueno, por todos, para todos ellos por igual también, porque son los esfuerzos tanto como el que ha hecho Villa Sofía como Casablanca en este sentido, que también han querido participar. También por grupos, pues no van a faltar las orquestas, no van a faltar también los Bous al Carrer y las asociaciones de teatro y asociaciones que también van a querer participar en nuestras fiestas realizando actos como las Amas de Casa, el grupo folclórico del Cremaller, que este año trae también a un grupo invitado. Bueno, y sobre todo también ese especial guiño que tenemos con los jubilados y pensionistas de la Garrofera, que hacen su merienda, y nosotros también hacemos lo que es la comida de hermandad de los mayores de 80 años. Uh-huh. Es para todos, al final es uh-huh. Son unas fiestas muy plurales, como puedes observar, y, sí, y llena de actos que en cualquier momento alguien puede ir al que más le guste por curiosidad o porque los conoce, y otros pues a lo mejor pueden ir a la merienda de los jubilados para ver cómo su abuelo disfruta con sus amigos, con sus compañeros. Uh-huh, pues, uh-huh. De todo hay también exhibiciones deportivas como el taekwondo. O sea, se tocan, yo creo que son las más plurales que hemos realizado hasta el momento en los últimos años.
Hombre, con 80 actos, lo que vamos a hacer a los oyentes es que si quieren seguir cuándo y cómo y dónde, pues que se metan en ayuntamiento.benicàssim.es para que consulten todos los actos que habéis programado, ¿no?
Correcto, allí ya tenemos el programa colgado en nuestra web, donde pueden ver todos los actos que hemos programado y elegir alguno de ellos o todos, ¿eh? Yo estoy encantado de que vengan.
Claro. Y luego lo del tardeo, también tengo que decirte, Arturo, que es una buena idea porque la gente que trabaja, que algunos trabajan, aunque vivan en Benicàssim, pues pueden disfrutar por la tarde y al día siguiente ir a trabajar. O sea que, genial.
Se han puesto también en horarios pues más o menos 7, 8 de la tarde, depende del día, uh-huh, pero uh-huh, para que lo puedan disfrutar. Y los vermut, que digamos, y permíteme esta afección al acto, es en fin de semana. Uh-huh. Para que no tengan demasiada excusa tampoco.
Efectivamente. Arturo Martí, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Benicàssim. Felices fiestas, y te veo con las pilas muy puestas, vamos. Tú no te vas a perder ni una.
No me voy a perder ninguna. Intentaré llegar a todo.
Un abrazo.
A ti.
Este desastre, tu locura irrumpe cada verso que te di.
Pues nos vamos. vamos acercando a la una de la tarde, nos vamos acercando a la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y luego continuaré. Es que Raúl hoy está muy, pero que muy deportivo. Ha hablado con Óscar Cabedo y ahora quiere informarnos a partir de la una de fútbol sala adaptado. Pues nada, oye, haremos deporte. Y este fin de semana, el viernes, empiezan, como has oído bien, las fiestas en Benicàssim en honor a su patrón Santo Tomás. Y que toda la información la tienes en ayuntamiento.benicàssim.es. 80 actos programados, qué barbaridad, alguno te caerá bien. Nos acercamos a la una.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido un día más a Mediodía COPE. Escucharás que estamos hoy de nuevo en la calle. Estamos concretamente en la puerta de Alcalá, donde hay unas cuantas marquesinas de autobús, muy cerquita también está la parada del metro. Bueno, pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, el transporte público se ha convertido en una especie de ágora, un punto de debate ciudadano donde se discute la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente.
Bueno, yo no sé si en algún vagón de metro cercano a la Audiencia Nacional alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero bueno, dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o en el autobús es exagerar bastante y utilizarlo además como argumento político llega a ser hasta ridículo. No digo que no sea un tema importante, que sin duda lo es, pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular hay bastante diferencia. Yo creo que algún asesor de la ministra se le ha ido la mano con el ejemplo y es probable que no haya sido por casualidad, porque parece que en el gobierno tienen ahora mismo la consigna de dar una imagen cercana, de que están en la calle, de que escuchan a los españoles. Podemos empezar por recordar esa visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas también convenientemente seleccionadas al presidente del gobierno.
Y una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía, a la gente, que, en fin, siendo dueña y titular de este espacio, pues no conocía mucho de este recinto del Palacio de la Moncloa.
El propio Pedro Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto y, por extensión, lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen que pisan y escucha en la calle.
He bajado y me he encontrado con muchas personas. Una de ellas, un pensionista. Ganaba 1.100 euros de pensión. Y me ha dicho: Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra, porque tengo enormes dificultades para hacerla.
Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige, dice la calle, y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. Pues estos son tres ejemplos de esa evidente estrategia que han puesto en marcha en Moncloa, justo además en un momento de caída en las encuestas. Hoy el propio CIS, de manera express, saca un sondeo sobre intención de voto después del cara a cara entre Sánchez y Feijóo en el Senado. Esto es algo inédito que muestra una inquietud en el gobierno por las encuestas. No es nada nuevo, la verdad, lo de hacerse la foto y buscar el baño de masas es de primero de política. Y da igual el partido, además, que lo haga, porque lo acaban haciendo todos. Ahora estamos en una evolución, eso sí, los ministros escuchantes. Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus. No vaya a ser que tengamos detrás algún miembro del Consejo de Ministros. Todo puede ser, aunque por aquí, ahora mismo, no veo ninguno o no me he dado cuenta. Pues hay más noticias, además de esta que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, las lluvias siguen salpicando a toda la mitad occidental de España, pero las alertas prácticamente han desaparecido. Ahora mismo solo están activadas en el norte de la provincia de Cáceres y en parte de Ávila. Menos alertas, pero afortunadamente, vamos a decir, esas lluvias van a seguir produciéndose hasta el viernes. En poco más de dos horas comenzará en Londres el cortejo fúnebre por el que los restos mortales de Isabel II partirán desde el Palacio de Buckingham, donde se encuentran ahora mismo, con destino al Parlamento Británico, lugar en el que se instalará la capilla ardiente. Se espera que en los próximos cinco días miles de ciudadanos pasen por esa capilla con colas, ojo Pilar, de hasta 35 horas de duración. Eso sí que es tenerle devoción a la reina de Inglaterra. Y fallece la actriz griega Irene Papas a los 93 años de edad. Deja una trayectoria de más de 60 películas y el haber compartido pantalla con actores de la talla de Richard Burton o Kirk Douglas. Y el Papa celebra esta hora una misa en la explanada de la Expo de Nursultán, capital de Kazajistán, donde se encuentra para participar en el encuentro de líderes religiosos mundiales. En su discurso de apertura, Francisco ha señalado la lucha contra la pobreza, la defensa de la paz, la apuesta por la fraternidad humana y el cuidado de la casa común como los grandes desafíos de las religiones en el siglo XXI. Y hoy, en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Española se ha unido a la jornada de oración por la paz en Ucrania convocada por el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas. Con el lema "Arrodillados ante la Eucaristía para invocar la paz", esta iniciativa quiere ser un signo de cercanía de la Iglesia a las víctimas del COVID y también a sus familias. También rezar por las víctimas de la guerra e invocar eso, la paz en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos de nuevo Champions, tercer duelo hispano-alemán.
De momento Bundesliga 2, Liga 0, después de las derrotas del Barcelona y el Atlético de Madrid en Alemania, en Múnich y Leverkusen. Hoy el Real Madrid recibe al Leipzig, el campeón de Europa, vuelve al Santiago Bernabéu, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti tendrá las bajas por lesión de Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Al 11 regresarán Tchouaméni, Modric y Carvajal. En principio Rodrigo será el delantero y jugará arriba con Valverde y con Vinicius. Hazard iniciará en el banquillo y Asensio tendrá minutos esta noche. Por otra parte, Benzema está prácticamente descartado de cara al derbi del Metropolitano del próximo domingo.
El partido es a las 9 de la noche y a esa hora juega también el Sevilla en Dinamarca contra el Copenhague. Lo vamos a contar en el tiempo de juego a partir de las 8:30. Ha anunciado esta mañana el Barcelona el contrato profesional de Gavi hasta el año 2026, después de que el canterano cumpla los 18 años. Y esta tarde debuta España en Valencia en la fase de grupos de la Copa Davis. A las 3, Sergi Bruguera va a dar el equipo que juega contra Serbia. Apunten a Roberto Bautista y a Albert Ramos como jugadores que van a jugar los partidos individuales.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Cope más Castellón. En un momentito, Raúl Puchol va a hablar, va a informarnos sobre el fútbol sala adaptado en Villarreal. Montanejos se está preparando para recibir este fin de semana a los grupos del festival Valle Sonora. Tenemos nuestra cita también con el espacio de economía Renta 4 Banco. Y Alberto Marco nos informará del sector primario en Agrocope. Pero antes de todo ello, vamos a dar un repasito, una ojeada a los periódicos digitales. Empezamos con castellóninformación.com y titula lo siguiente. La noticia del día es la siguiente. Adif abre sus estaciones a la recarga rápida de vehículos eléctricos en 6 municipios de Castellón. Si quieres saber cuáles son los municipios, pues castellóninformación.com. En cuanto al tiempo, conectamos con AEMET a ver qué nos deparan las próximas horas. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón ya una situación sin precipitaciones y con cielos que tenderán a quedar poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más altas, con máximas de 31 grados en Castellón de la Plana. Y hoy la máxima será de 29 en Vinaroz, mientras que el viento tenderá a quedar durante esta tarde de componente sur y será más intenso en zonas del litoral. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos cielos poco nubosos con intervalos intervalos de nubes altas y aumentará la nubosidad por la tarde con intervalos nubosos sobre todo. Y ya se esperan algunos chubascos ocasionales y con tormenta en zonas del interior, aunque no se descarta también que puedan llegar al resto de la provincia de forma más débil y ocasional. En cuanto a las temperaturas, mañana no cambiarán demasiado, con máximas de 30 grados en Castellón de la Plana y también la máxima será de 30 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos lo siguiente. Se cumplieron los protocolos, según el gobierno, sobre el tren que es rodeado por el fuego en Caudiel. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, respalda todos los protocolos ejercidos en incidente tren de Begís. Por otra parte, también nos hacemos eco de que Benicassim reclama soluciones para la regresión en Heliópolis. Que el gobierno confirma que el tren provocó el incendio que afectó en junio a Caudiel. Que el CEU forma en liderazgo y trabajo en equipo a sus estudiantes de enfermería. Y que Castellón volverá a disfrutar de la feria de Cantavieja. Si quieres ampliar esta información, cope.es/Castellón. Pues así están las cosas este miércoles 14 de septiembre.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos metemos en futbol sala adaptado. Raúl Puchol, com va això?
Estos dies, mitjançant les xarxes socials, hem vist un nou projecte que s'ha encetat a Vila-real per part del Vila Esport, que és un equip, un club amb llarga trajectòria al món del futbol sala, però que té que veure amb el futbol sala adaptat. Fins ara havíem conegut el balón, el bàsquet adaptat, però no sabíem res del que s'anomena Able. Juan Antonio Andrino Vicens, president del Vila Esport, molt bon dia, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, Raúl, gràcies a tu.
Vostè havia vist alguna vegada el Able?
Pues hasta fa ben poc, alguna referència havia vist, però molt de raspalló. No sabíem molt bé el que era, ni ben bé on mos posàvem.
Això vol dir que hi ha gent que vol practicar futbol sala, però que per el tema de la mobilitat no podia fer-lo. Com ha sorgit tot aquest projecte al Vila Esport?
A Vilaesport naix en una col·laboració amb l'Ajuntament de Vila-real i en el Servei Municipal d'Esports, que té vincul en la persona del cap del Servei d'Esports en la Universitat Politècnica de València, que és on han desenvolupat el sistema i patentat el sistema d'impuls del baló en les cadires de rodes de competició. És un esport que venen, una modalitat esportiva que venen desenvolupant des de fa 6 anys. Tot naix una idea de Fernando Giner, l'ex central del València, que bueno, pues va a veure un xic en una cadira de rodes adaptada ahí en el baló i que els agradaria jugar a futbol. I no res, que Fernando se planta a la universitat i diu: així teniu mitjos, teniu esportistes i teniu enginyers, anem a veure què podem fer. I ahí naix un poc l'adaptació a la cadira de rodes, en el sistema d'impulsar i atrapar la pilota a través d'unes pinces que manegen els jugadors en les mans, i ahir naix tot, fa 6 anys naix, van desenvolupant un poc diversos equips a nivell nacional, cada un va un poc per lliure. Nosaltres hem arrencat abans de l'estiu en uns entrenaments en un equip que se contacta amb gent que vol i fa esport, com tu has dit, fan altres esports, fan bàsquet, fan pàdel, que juguen molt a pàdel també la gent en cadira de rodes. I res, arrenquem el tema dels entrenaments. Se parla d'un event nacional que és el que hem tingut este cap de setmana passat, i hi han acudit dels 6 equips un poc que estan en l'associació del desenvolupament de l'Able en Espanya, i allà hem anat a l'estació del Nord. Ha sigut un èxit rotundo, i bueno, pues si ja estem una mica enganxats al tema, pues després de l'event i de veure un poc la il·lusió de tot el col·lectiu, la veritat és que estem un poc molt motivats, no?, després d'este tema.
És un projecte que està ara en formació, per tant, suposa que no hi ha lliga, s'estan encara provant coses tècniques, també la metodologia, suposa, d'entrenaments. Juan Antonio Andrino, eres entrenador nacional de futbol sala, però suposa que és prou diferent.
Sí, arrel dels altres equips d'Espanya, que n'hi ha dos a Madrid, dos a València o a Cantàbria i el d'ací de Vila-real, hi ha entrenadors de futbol que estan dins de un poc del desenvolupament, però des de València estan pulint-se les normes, que ja estan, hi ha un reglament, estem baix de l'auspici de la Federació Espanyola de Futbol i la Federació Valenciana ens està un poc recolzant a nivell de l'event, a nivell d'arbitratges, a nivell de tot, però pensem que, com està parlant este cada setmana en clínics i coses que hem fet a l'event, que el perfil és d'entrenador de futbol sala, és el camp reduït, juguen quatre jugadors un porter, tot el que fas, pues, bueno, és donar-li un poc a la imaginació i a la inventiva de veure com adaptes coses que has fet tota la vida entrenant, uh-huh, adaptar-les a este esport, que bueno, pues és com a poc molt motivant, molt interessant.
Quants jugadors teniu al Vilasport?
Hi ha 9 jugadors.
9 jugadors.
Sí, 8 xics i una xica. Uh-huh. Al final és un esport que la gent té que entendre que al sentar-se en una cadira de rodes és igual xic que xica, que tal que és l'habilitat de manejar la cadira i de manejar el valor, és dir, que no necessites unes qualitats especials, evidentment, perquè pues, és més potent i té més braç i tal, pues, pot manejar-se més ràpid, però és molt inclusiu, pot jugar gent de totes les edats i siga qui siga, no hi ha cap tipus de problema. I és un poc una de les coses que atrau de l'esport.
Escolta, com se xuta.
Pues com te deia, els jugadors tenen a l'abast com dos palanques que en elles obrin i tanquen una pinza que està a l'altura del piso, i en aquesta pinza atrapen el baló, el reglament no pots tindre més de 5 segons, tens que llançar-lo, i és una espècie, diguem, com si fos un stick de hockey, però és una pinza que atrapa el baló i el solta, i entonces combines i jugues en l'exterior de la pinza, en l'interior de la pinza, és molt curiós, ja t'he dit que vam anar un poc a llançar el projecte a Vila-real i a fer-nos càrrec d'aquest equip que estava un poc creat en la gent, el grup de gent, i des del primer dia estem, jo personalment, molt, vam arrencar este tema en Miquel Branxadell, que és un altre tècnic nacional del club de Vilasport, entre els dos estem portant la direcció tècnica, i estem enganxats al tema i al col·lectiu.
Per tant, ahir no n'hi ha gol de cap?
Sí.
Ah, sí? Manos tampoc n'hi
ha? Sí, Raül, perquè...
Hi ha ruedes o com?
No, que este esport, per lo menos, ha reprès lo antic que fèiem el futbol sala de sacar els cornes i el banda en la mà.
Ah!
Entonces pots posar-la al cap. De fet, tenim un jugador de quasi 2 metres que ha fet 4 gols de cap este campionat. Sí, és bonico, i ja te dic que estem desenterrant antigues armes o jugades d'estratègia o col·locacions pa jugar en aquestes coses. El porter pot parar el baló en la mà si és a l'altura de l'eix de la roda per amunt, pot gastar les mans, pot sacar en llarg, i la resta, pues, és en la cadira.
Són curiositats del Able, que segur que tindrà molta gent que vol practicar esport, que té la seva mobilitat reduïda, i gràcies en este cas, pionera sí, a la província de Castelló, perquè dius també a la Comunitat Valenciana junt a la Universitat Politècnica de València, pues podran apropar-se i també començar. Igual tens que crear una altra estructura dintre del Vilasport,
pues no sé on arribarem en este tema. Des de luego, l'associació tenia un especial interès en este event, de donar-lo a conèixer, de convidar a grans patrocinadors nacionals, en la Federació Espanyola de Futbol, qui està un poc impulsant este tema és les Leyendas d'Espanya, on està Fernando Giner, exjugadors internacionals d'este país que han jugat, José Emilio Maguís Amavis, que va estar de visita en el tema, i bueno, pues si algo pot servir un dia com este ratet xerrant en tu, és també fer difusió. A Vila-real entrenem en dimarts, tots els dimarts, de 7 a 8 i mitja. Tenim 9, hasta 12 o 13 mos caben, si n'hi ha gent en ganes.
Ho feu en un poliesportiu, ho feu a l'aire lliure?
En el poliesportiu Campió Llorenç, en el nou Campió Llorenç, i qui vulgui apropar-se, pues aprofites la teua balconada en este micro blau per a convidar-los a que vinguin a provar.
Bueno, pues és la curiositat que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que és algo que fins ara desconeixíem, el Able, i que té la seva estructura dintre del Vilasport. La resta d'equips, com ho tenim enguany en aquesta temporada?
Molt bé. Sempre diem, o almenys jo sempre dic en petit comitè, i ara ho dic públicament, que és un milagre a Vila-real tindre 7 equips de futbol sala, havent lo que hi ha en el futbol, en tots els clubs i en tot lo que hi ha. I res, repetim el sènior en tercera divisió, arranca este cap de setmana, juguem fora a casa, i la resta de categories, pues, començaran en 6 equips de base, de Pedrera, més practicants que teníem abans, i bueno, pues, jo crec que tenim una salut molt, molt forta i en bon estat de club i de equips.
Juan Antonio Andrino, que és un home apassionat del món de l'esport, dels balons, bé siga de futbol sala o bé de futbol, i que també està de director del projecte del Fomento a Castelló. Ja són 7 anys, rècord també d'equips de futbol base.
Sí, encetem la 7a temporada. i tenim 14 equips. Este és l'any que més equips tenim. I bueno, pues, també consolidant pas a pas el projecte pues, des de la magnífica instal·lació que tenim de la ciutat esportiva Facsa.
I allí continuo. Seguiu sense tindre un equip sènior, no?
No, sí, tenim des de fa 3 anys l'equip en segona regional, un amateur, és el màxim, i la resta són tots equips de base. Afegint també un equip de veteranos que, bueno, el director tècnic allí, el director esportiu és Héctor Cruzeta, i tenim un equip de veteranos també que el comanda ella, a banda de ser la direcció esportiva.
Cruzeta segueix jugant de davanter o ja per l'edat que té juga de central de lliure o...
Jo el veig més organitzant ella al centre del camp, sí. La toca, la toca molt. Està en molt bona forma.
Juan Antonio Endrino Vicens, gràcies per compartir principalment amb els oients de COPE el que significa el Able i que la gent que té mobilitat reduïda, que va en cadira de rodes, també pot practicar esta modalitat del futbol o del futbol sala. Enhorabona per esta iniciativa.
Moltes gràcies, Raül, per la difusió i veurem cap on mos porta el tema perquè per il·lusió, per la nostra part, no quedarà.
És la inclusió dintre del món de l'esport i que ve, en este cas, del món del futbol. No sé, jo faria moltes faltes, segur que faria moltes faltes.
La verdad es que todo lo que sea incluir, todo lo que sea deporte inclusivo, bienvenido es Able. Ay, que nos vamos a Montanejos, ya, pero ya.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegado a casa siempre tarde. Una vez y otra vez, 30 días al mes.
En busca del dorado, y el dorado lo tenemos este fin de semana en Montanejos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quique Medina, organizador de Valle Sonora. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues la verdad que está muy bien traído, ¿no? Encontrar el dorado en el río Mijares.
Sí, ¿no?
Allí a buscarlo.
Lo mejor de todo es que se va a llenar Montanejos de música, de muy buena música. Bueno, cuéntame, el Festival Valle Sonora, ¿cuándo empieza? ¿Qué tenemos que hacer para poder asistir? ¿Quiénes van a actuar? Cuéntamelo todo.
Pues vamos a ver, porque hay mucho que contar, pero voy a ser rápido, que sé que la radio solo. Pues bueno, empezamos este viernes, efectivamente, que es pues el sueño de poder llevar pues muchos de los grupos que nos gustan, o un cartel que nosotros consideramos bastante importante, poderlo llevar a un paraíso natural como es Montanejos. Y comenzaremos el viernes con una fiesta gratuita de presentación, donde pues actuarán los Parrots, un grupo de Madrid muy divertido, y habrá DJs y tal, pero será como un poco la bienvenida allí al pueblo de Montanejos y a sus parajes para prepararnos sobre todo para el sábado, que es el día para que vale, digamos, el abono, la entrada, y que empezaremos con conciertos por la mañana, con también gente muy divertida y también conciertos gratuitos de buena mañana para que puedan también asistir familias y demás y gente pues un poco del entorno, y pues estará entre otros el grupo Camellos o las Lichas Simpson de Valencia, y ya luego por la tarde empezarán los platos fuertes y que pues bueno, tendremos a desde de New Raemon, Calavento, Niña Coyote de Táctica Tornado o como está sonando Revolver, que tener a, pues yo decía, Carlos Boñi y a Revolver por primera vez. Hombre. En el Alto Mijares, pues creo que es todo un acontecimiento.
Hombre, ya lo creo, ya lo creo, el mítico Carlos Goñi, que la verdad es que sigue en la brecha y con unos temazos de toda la vida. Bueno,
pues sí, cada fin de semana sigue llenando, y aparte es que es muy curioso que le hemos contado el proyecto y viene, que quiere venir desde el viernes porque le ha encantado la localidad, no la conoce, quiere pasarse ahí el fin de semana escuchando a grupos, y estamos como muy excitados ante la propia emoción que nos transmite Carlos Boni.
Claro. ¿El cartel más o menos me lo has dicho? ¿Te has dejado alguno?
Sí. Bueno, está la Habitación Roja, también, obviamente es uno de los platos fuertes también, así pues vamos a confrontar un poco lo que sería música indie con el rock de toda la vida, eso también nos gusta, mezclar públicos, y los Smoking Souls, por ejemplo, que cantan en valenciano, vienen desde P-Boy, son uno de los grupos jóvenes que pues ahora mismo también están teniendo más repercusión en toda la comunidad valenciana, o sea que va a haber una mezcla muy grande, y luego pues también acabaremos bailando y de fiesta con gente como DJ Coco, que es nada más y nada menos que el DJ que cierra todos los años el Primavera Sound.
DJ Coco.
Sí.
Hombre, también anda por ahí.
También viene también porque tiene familia por la zona, su mujer y tal, y también le convencimos y lo mismo, viene a comer, a beber, a pasárselo bien y a disfrutar del festival y de la naturaleza.
Quique, ¿dónde se van a desarrollar concretamente?
Pues vamos a tener dos escenarios, uno que estará en el mismo pueblo, que es Villa Purificación. Esto hay que dar las gracias siempre también al Ayuntamiento de Montanejos, obviamente, que desde que le contamos la propuesta se ha volcado y son gente amante de la música, tanto a ellos como a toda la población, porque tienen que trabajar mucho este fin de semana, hoteles, restaurantes y tal, y a la Fundación de Turismo de Montanejos, que en este caso pues nos ceden Villa Purificación, que es un espacio increíble, una especie de palacete, donde serán los conciertos del viernes por la tarde y el sábado por el día en el pueblo, y luego ya, digamos, la parte más potente del festival se desarrollará en un espacio que vamos a crear junto al río Mijares, que está ya, digamos, en la entrada de cuando vas a ir por turismo, pero que estás en medio de la naturaleza, y vamos a tener esos dos espacios, con posibilidad de comer también en cualquiera de los sitios, y bueno, también de beber cerveza. En este caso también me gusta las gracias a Viper Amau, que los patrocinadores privados también son muy importantes.
Hombre, ya lo creo que son importantes. Quique Medina, está todo atado, pero esto habrá llevado un trabajo de fondo, evidentemente. ¿Desde cuándo estás ahí en la organización Dale que te pego para poder cerrarlo todo?
Pues a ver, efectivamente, nosotros ya nos dedicamos esto mucho tiempo, pero siempre están los nervios y al final es un evento que algo puede surgir que no controlas, pero está todo atadísimo, vamos a dejar aquello muy chulo. Y llevamos pues todo el año trabajando para que esto ocurra. La verdad es que esto siempre es un poco, es así como con mucha adrenalina cuando se acerca. Pero el año pasado tuvimos la primera edición con Kiko Veneno, Los Estanques, pues otros, también un cartel yo creo que estuvo muy bien, pero nos pilló aún todavía las condiciones de la pandemia, del COVID, sí. Y hubo que tuvimos que estar en sillas, todavía con mascarilla. Fue una buena experiencia, pero tú sabes, nada que ver, tenemos muchas ganas de quitarnos este año con la segunda edición y pues eso, abrazarnos, de hablar, esas cosas, ¿no?
Nada que ver vernos las caras, o sea, no tienen nada que ver.
Por ejemplo.
Quique, los tickets, ¿dónde los podemos conseguir?
Pues mira, en la página web de vallesonora.es o directamente en enterticket.es, pero no hay problema si lo buscas, también nuestras redes sociales de Valle Sonora. Todavía hay disponibles, la verdad que la cosa va muy bien esta semana, pero bueno, tenemos bastante espacio, esperemos que venga mucha gente, pues la verdad es que es un sitio muy accesible, a pesar de ser eso tan bonito, encontrarse ese valle, se puede llegar desde cualquier parte rápidamente, y eso, en vallesonora.es, pues todavía podemos comprar y adquirir las entradas.
Sí, porque el aforo supongo que será más o menos ilimitado, porque si está todo al aire libre...
Sí, bueno, hizo ilimitado, pero realmente Valle Sonora pretende ser un festival que es un poco contrario a todo lo que ves cuando piensas en un festival, ¿no? Es un festival al final pequeño, donde los artistas se pasean por el festival, donde puedes ir al pueblo a cenar y volver, donde no hay colas en las barras. Ah. Estamos hablando de un aforo de unas 1,000 personas. Ah. y que sea, digamos, algo más cercano, una experiencia también más cercana a los grupos y algo que al final se viva de una manera diferente, ¿no? Y que también pues tú por la mañana te levantes y des un paseo por el campo o hagas deporte en la naturaleza. Es una forma de vivir un festival diferente.
Pequeño formato, pero muy intenso.
Efectivamente. Uh-huh. Es una buena decisión, porque va a ser muy intenso.
Es que hoy estoy inspirada. Me pillas otro día y a lo mejor entre los dos no damos una, pero hoy...
Por favor, genial.
Quique Medina, organizador de Valle Sonora, pues enhorabuena por esta iniciativa. Este año va a ser más especial todavía, si cabe. Y evidentemente supongo que cuando termine este ya estarás poniéndote las pilas para el próximo. Así
ya estamos pensando en el próximo, ya tenemos ideas y nombres y todo, pero vamos a disfrutar este, es verdad que paso a paso. Y vamos a disfrutarlo porque como organización también lo hacemos porque nos gusta y nos gustan mucho todos los grupos. Y os esperamos allí a todos, la verdad que va a ser un fin de semana inolvidable, estamos seguros.
¿Qué te parece si terminamos con La Habitación Roja?
A mí personalmente me encantan, o sea que me parece maravilloso.
Bueno, pues muchísimas gracias, Quique Medina, organizador de Valle Sonora, por estar en los micrófonos de COPE más Castellón. Y terminamos con La Habitación Roja, este festival que se va a celebrar en Montanejos, Valle Sonora, el día 16 y 17, es decir, el viernes y el sábado, este fin de semana.
Y os puedo adelantar que el domingo en exclusiva va a haber una sorpresa por la mañana. Eso no lo hemos comunicado aún.
Vale, pues, sorpresa, con sorpresa incluida. Un beso, que vaya todo muy bien.
Un abrazo, mil gracias. Nos vemos en Montanejos.
Sé que parece eterno y que no cambiará, que duele tanto que no se podrá borrar, pero no queda más remedio que pasar por esto una vez más. No lo recuerdan ni los viejos del lugar, nuestros gobiernos no aciertan a concretar. Si hubo algún indicio, alguna señal que lo hiciera sospechar. Tú me repites una y otra vez que ya no sientes lo que un día fue, la fuerza que nos mantendría unidos ante el más fatal de los destinos. Y es que a pesar de todo aún no sé qué es lo que pasó, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos tan felices, si tú y yo éramos indestructibles, éramos indestructibles, éramos indestructibles.
El sábado 17 de septiembre, en el seminario Mater Dei, todos estamos convocados a la jornada de inicio del curso pastoral 2022-2023. Un curso de celebraciones por el año jubilar, en el que mantendremos viva la consulta sinodal y prepararemos el plan diocesano para los próximos años. Tenemos una nueva oportunidad de responder a las llamadas del Señor para crecer en la comunión y salir a la misión. Celebremos nuestra fe y demos gracias a Dios. Diócesis de Segorbe, Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien.
Pues no te escondemos nada, pero nada de nada. Hasta incluso te damos la última hora informativamente hablando. Quique Rodríguez.
L'inici del curs universitari torna a evidenciar els problemes al servei ferroviari de la província de Castelló, especialment la connexió entre la Plana i el Baix Maestrat, que encara no ha recuperat les 12 freqüències per dia i sentit que efectuaven el recorregut abans de la pandèmia. Per això, el Consell d'Estudiants de la Universitat Jaume I reconeix el benefici i la bonificació dels bitllets de Rodalies, però reclama que es millore la puntualitat i també s'incremente el nombre de trens. I la pandèmia del Covid s'ha endut una vida més des del divendres. En total són 1.191 les víctimes que ens deixa el virus. S'han detectat 200 casos des del divendres, sent la meitat d'ells a majors de 60 anys.
Gracias, Quique. Todo esto ampliado a las 2:20.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, y yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener. Y abriré de par en par.
Y nos llega nuestro espacio de economía, en el que te dan muy buenos consejos su director de Renta 4, Jesús Villegas y Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y con su director, Jesús Villegas, muy buenos días.
Hola, Raúl, muy buenos días.
En esta segunda semana de septiembre y marcada por los datos de inflación, tanto en España como en Estados Unidos.
Así es, Raúl. Fíjate que en España la inflación pues marcó ayer un nuevo máximo, en 10,5, y en Estados Unidos el nivel se encuentra en el 8,3, bajando muy, muy, muy levemente.
Fíjate. Los analistas están alertando de que la inflación subyacente está subiendo de manera vertical. ¿A qué se refieren cuando hablan de la inflación subyacente?
Sí, pues mira, fíjate, mientras que la inflación como tal recoge el alza de precios pues, de diferentes bienes y servicios, la inflación subyacente es más selectiva y lo que hace es excluir de dicho cálculo los productos energéticos y los alimentos no manufacturados. Uh-huh. El motivo de no incluirlos es que estos elementos, te digo, pueden distorsionar a corto plazo los precios, tanto al alza como a la baja. De esta manera, al excluirlos, lo que tenemos es un indicador más fiable a medio y largo plazo. Y esto es lo que preocupa sobre todo a los analistas. Sí.
Es de suponer que los mercados estarán estos días, como decís, muy volátiles.
Pues sí, así es. Este verano está muy sensible a cualquier noticia relacionada con los tipos de interés. Fíjate, de hecho, la semana pasada fue muy positiva para los mercados porque el mensaje existente era que las alzas de tipos no iban a ser tan agresivas como se deslizó a finales de agosto y, en cambio, como bien decías al principio, la inflación no acaba de moderarse al ritmo esperado y los datos de ayer pues han sido pues un jarro de agua fría. ¿Sí?
Y en estos momentos, aprovechando la coyuntura meteorológica que tenemos por nuestra tierra, donde un día sale el sol y al siguiente llueve, ¿qué hay que hacer, Jesús?
Pues aquí no hay que precipitarse. El querer anticiparse al mercado o dejarse llevar por los bandazos en los que nos encontramos un día y otro, pues es contraproducente, ya que casi siempre vamos a ir con el pie cambiado.
Las perspectivas de largo plazo que mantienes tras semana, ¿qué?
Esa es, no queda otra. Es decir, en momentos complicados, donde hay recortes en los mercados, como estamos viendo pues estas semanas, siempre vamos a encontrar empresas de calidad y a precios muy atractivos. Aunque sostenemos que a medio y largo plazo pues estamos en precios y niveles muy razonables, es importantísimo que el cliente debe estar cómodo y invertir según su perfil de inversión.
Jesús, una de las maneras de invertir en los mercados es a través de fondos de inversión, siempre lo comentamos, ¿no? Y hay un tipo de fondos que se conocen como fondos indexados. ¿En qué consisten?
Pues mira, Raúl, dentro de los miles y miles de fondos de inversión existentes, podemos hacer una clasificación y dividirlos en dos tipos de categorías: los fondos indexados o de gestión pasiva o los fondos de gestión activa. Pues bien, los fondos indexados se llaman así porque el fondo en cuestión lo único que hace es replicar a un índice. Replican a, por ejemplo, un indexado del S&P 500 va a tener la misma rentabilidad y va a ir igual que lo que haga el índice del S&P 500. Y con el IBEX 35 pasa lo mismo, va a tener la misma rentabilidad o va a bajar lo mismo que baje el índice. Ya te digo, se llama de gestión pasiva porque el gestor del fondo no hace nada. Replica el índice con un derivado y ya está. Por eso, en este caso de este tipo de fondos, las comisiones de este tipo de fondos son muy bajas, ya que la mano del gestor prácticamente es nula.
¿Qué comisiones se pagan por un indexado?
Un indexado se paga muy poquito, entre un 0,10 y un 0,20% anual.
¿Y por un fondo de gestión activa?
Aquí se paga más. Fíjate que aquí podemos hablar de un rango del 0,7 y 0,8. Incluso hay algunos fondos que superan el 2% dependiendo de dónde se invierta el fondo.
Hay una diferencia muy importante entre unos fondos y otros.
Ahí sí. Ahí porque mientras que unos, ya te digo, los indexados apenas requieren, por no decir ningún, trabajo por parte del gestor, en los fondos de gestión activa, como su nombre indica, pues el gestor es activo y debe buscar, debe analizar, debe seleccionar y comparar las acciones y empresas que sean las adecuadas para que formen parte del fondo en cuestión. Y esto tiene un coste, claro. Fíjate que, Raúl, que aquí la clave es que el fondo de gestión activa sea capaz de superar al índice que tenga referencia. Volviendo al ejemplo antes del S&P 500, si este índice sube de forma de media anual un 7%, el indexado te va a subir ese 7% también. Nosotros lo que haremos ese fondo de gestión activa es que supere ese 7%, un mínimo de un 10, un 9, un 11, que sea suficiente para que comprando este tipo de fondos nos aporte ese valor añadido.
Y para acabar hoy, Jesús, ¿qué idea de inversión podemos presentarles a nuestros oyentes?
Pues hablando de fondos indexados, vamos a seguir con el ejemplo que hemos puesto hasta ahora. Y con un ETF, un fondo indexado del S&P 500, pues sabiendo que los mercados están un tanto revueltos, hay que señalar históricamente que la rentabilidad anualizada es fantástica. Fíjate que desde el año 1927 hasta ahora, que ya llevamos unos cuantos años, con los altibajos que tienen los mercados, la rentabilidad media anual está en torno al 8%, que no está nada mal.
El 8% desde el año 1927. Con un poquito de educación financiera y una muy buena idea, acabamos el espacio de hoy que nos acompaña todos los miércoles. Recuerda que Renta 4 está en la calle Gasset número 9, esquina con la Plaza de la Paz y la calle Mayor. Van a empezar obras pronto en la Plaza de la Paz, que nos lo dijo el concejal el pasado lunes. Podemos contactar con Renta 4 en el teléfono 964-723550, 723550, o a través de la web www.r4.com, R en minúscula, 4 en número. Ahí hay un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene, Raúl. Un abrazo.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y ahora mismo vamos a seguir informándote, en este caso con Alberto Marco, del sector primario, con Agrocope. En un momentito.
Vuelve la Feria de Cantavieja. 16, 17 y 18 de septiembre vuelve la Feria Ganadera de Referencia en Aragón. Exposición y subasta de ganado selecto de ovejas, vacas y caballos. Feria de productos agroalimentarios. Dos toros cerriles, música y actividades para toda la familia. 16, 17 y 18 de septiembre, Feria de Cantavieja en el Maestrazgo. Toda la información en www.cantavieja.es. Ayuntamiento de Cantavieja.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta, especialidades en arroces. Disfruta de tus cenas en su terraza. Restaurante Terramar, tu restaurante. En Polígono Uy Fondo de Alquerías, entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Ibáñez y Ferrandis Abogados, 30 años de experiencia y los mejores profesionales a su servicio. Despacho premiado con la séptima edición de los Premios Nacionales de Ley en categoría Compliance. Planes de prevención del delito y cumplimientos normativos para empresas. Les encontrarán en el teléfono 964-066890 y en la web www.ibanezferrandisabogados.com. Compromiso, pasión y resultado.
En Albany no vamos a dejar ni un cojín. Renovamos totalmente nuestro mobiliario de exposición con descuentos de hasta el 70%. Todo a precios increíbles, con el transporte y montaje gratuitos. Visita Albany, tu tienda de muebles, y no dejes pasar esta ocasión única. Por renovación total de exposiciones, descuentos de hasta el 70%. Solo en Albany, Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco, hola.
Hola, Antín, hola a tots els seguidors de que sí a COPE Castelló, en una nova edició de l'Agro COPE Castelló, on està clar que tenim que ficar el focus en esa fira agrícola, ramadera i de maquinària agrícola que celebra Nules aquest proper divendres. Ahí estarem a COPE Más Castelló fent un programa especial, per això anem a ficar el focus en una altra acció que tindrà lloc aquest dijous i el que ve a Vila-real. Parlem de la segona edició de les Jornades Citrícoles de la Plana, unes jornades que impulsa la Unió de Llauradors. En un moment te parlarem amb Carles Peris perquè ens conte més qüestions, diguem, tècniques de les que s'abordaran en aquestes jornades. Però anem a veure com estan sent els preparatius des que van a ser els anfitrions. I per això ja parlem en el seu regidor d'Agricultura, José Ramon Ventura. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com diem, te toca a tu com a anfitrió d'aquestes jornades que arriben a la segona edició després d'una primera que vam veure que va tindre molt bona repercussió i recepció. Suposo que per això arriba esta segona.
Sí, anem a veure nosaltres, quan Carles desde la Unió ens ho va plantejar ara ja fa més de dos anys, nosaltres vam dir que sí en seguida. O sigui, nosaltres estem disposats, encara que la primera no haguera funcionat, a donar-li suport a aquesta idea que a nosaltres ens semblava molt interessant, molt, molt coherent en les necessitats reals dels nostres agricultors, i resulta que no, que la primera va ser un èxit total, i per supost farem esta segona, que serà també un èxit, i les que facin falta, perquè creiem que aquestes accions són molt necessàries per a que la gent que està en el sector, que cada vegada es troba més abandonada o en més, a lo millor, en més sobreinformació també, perquè a través de xarxes socials i de Twitter i vídeos de YouTube tenen unes informacions que a vegades no són errònies, i així se fiquen en contacte amb gent professional del sector, en tècnics especialitzats, i crec que això es fica molt els peus a terra i el servei ben centrat.
No sé si t'han comentat des de la Unió, també si teniu ahí les dades des del propi Ajuntament de Vila-real de com està sent en este cas la repercussió aquest any. L'any passat se va superar els 100 assistents, tot i estar encara en mig de la pandèmia. No sé si aquest post-Covid s'ha aconsegut mantindre o inclús millorar les xifres de la primera edició.
Sí, ahir me pareix que ja havien passat els 90 inscrits. Per tant, creiem que tindrem com a mínim les mateixes xifres que l'any passat. També és cert que els de la Unió han buscat, de fet, a gent de primer nivell per a parlar d'agricultura i dels temes que interessen a la gent. I crec que això fa també que la gent s'interessi. O sigui, no és que siga Vila-real llavant o que siga La Plana, és que estan buscant realment a primers espais per a poder informar dels temes que ens interessen. Jo crec que sí, que serà molt, molt, molt educatiu per a tots, i la veritat que se li podrà treure molt de profit a totes les xerrades.
Ara segur que és un conte en un moment, Carles Peris, de tot el que poden traure en aquestes xerrades que se mostren interessants en temes com, per exemple, diversos controls contra plagues que poden tindre, però també de qüestions com les taronges sanguines, que no són de les que solen tindre. I parlant del sector citrícola i parlant de Vila-real, estem prop de l'inici de la campanya. En quines sensacions i perspectives es presenta a la localitat de la Plana Baixa?
A veure, portem diversos anys en unes sensacions un poc pessimistes. Estàvem, els agricultors estaven un poc desesperats per tot el tema, sobretot de Sud-àfrica. Aquest any el tema de Sud-àfrica ens fa ser una mica més optimistes, el fet de que les taronges, per lo menos, ja tinguin el tractament en fred. Esperem que les mandarines i el reste de cítrics i els pomelos també tinguin que passar el seu tractament en fred per a importar des de Sud-àfrica, i creiem que políticament és el que ens pertoca a nosaltres apoyar aquestes iniciatives en Europa, que és on se decideixen aquestes coses, i a nivell local, pues, les xicotetes coses que podem fer des de l'Ajuntament, perquè ja sabeu que els ajuntaments no tenen les competències en aquesta matèria agrícola, però sí que tenim a la gent al voltant i escoltem les seues necessitats i plantegem les solucions. Per exemple, nosaltres així vam apoyar des del primer moment la cria del paràsit per a el cotonet. O sigui, nosaltres no replantegem les grans accions mundials que se poden fer per a afavorir a la nostra agricultura. Nosaltres anem en el dia a dia i la proximitat.
I ja per acabar, i també seguint en esa acció que feu des de la regidoria d'Agricultura, vau tindre l'any passat, o vau llançar esa oficina del cotonet, que tan bona recepció van tindre. Se manté també durant aquesta campanya, o com se preveu en aquest cas?
Nosaltres, aquesta campanya, el que hem fet, perquè hem tingut el tema de les cremes, i hem dedicat l'oficina a ajudar a la gent de Vila-real que vol cremar a demanar els permisos a la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana no ha resolt encara la documentació necessària per a demanar aquests permisos, i nosaltres el que estem fent és ajudar a la gent que no pot fer-ho per ella mateixa, pues venen a la nostra oficina i els ho fem. Nosaltres, així, ja sabeu que podem fer poques coses, però tot el que podem ho intentem. Nosaltres tenim junt en Pinella apoyant el que és el degoteig, el reter degoteig, així apoyem en l'oficina del cotonet a la gent que tenia les finques una mica més afectades, pues els vam ajudar a tramitar lo que se podia tramitar en aquest moment. I el que van fer va ser un mapa realment específic de l'afecció del cotonet que teníem així a Vila-real. Això sí que vam fer un estudi molt, molt profund, vam traure unes dades una mica millors de les que trau la conselleria i les vam passar a la conselleria perquè foren conscients exactament de com era el problema. Jo crec que des de conselleria faran un esforç més gran este any.
Doncs esperem que arribi, com diem, i s'esforç i se suporta al sector agrícola, al sector citrícola, en aquest cas de Vila-real i de tota la Plana Baixa, i de moment i se suport que se nota en aquestes segones jornades citrícoles de la Plana, que arrenquen aquest dijous i que també tindran continuïtat el dijous de la propera setmana ahir a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real. Regidor d'Agricultura, José Ramón Ventura, gràcies per contar-nos alguna de les qüestions que s'abordaran en aquestes jornades i que siguin tot un èxit també per a Vila-real.
Moltes gràcies a vosaltres per el programa que feu i per el suport que doneu a la nostra agricultura.
I ara sí, entrem en les qüestions, diguem, més tècniques en les que s'abordaran en aquestes jornades, i ho fem en el secretari general de la Unió, Carles Peris. Què tal? Molt bon dia, Carles.
Molt bon dia.
Com diem, aquestes segones cítricoles, jornades cítricoles de la Plana, que ja arrenquen aquest dijous, i en també en una matèria que al final suposa que també haureu testat i preguntat als vostres socis dins de la Unió per a veure quins són els temes que més interessen, no?, dins del món agrari, conèixer a dia d'avui de cara a augmentar i millorar aquesta producció cítricola.
Sí, la veritat és que sempre n'hi ha que valorar, no?, el que diu la gent del sector que està implantada, i així poder fer un programa el més atractiu possible per a intentar formar i informar a la gent i al final pues, buscar aquestes oportunitats, no?, en un moment que tots sabem que són delicats perquè estem travessem situacions complicades, però bueno, sempre hem d'intentar pues, buscar aquesta visió, no?, de futur i una visió d'oportunitat i intentar fer pues, ponències d'alt nivell per a que la gent veig que tot canvia molt ràpid i que al final ens hem d'adaptar també a aquests canvis.
Entre els temes que podem veure i que, per exemple, ja es tractaran demà, és molt de treball i, sobretot, molta visió afronta a l'atac que poden rebre els cítrics de diverses plagues, com és la mosca blanca o també d'aranyes.
Sí, la veritat és que aquestes dues ponències, la del control d'aranya i control de mosca blanca, és perquè són dos plagues que cada vegada estan tenint més incidència, més pressió de plaga en els nostres camps i, per tant, hem de reforçar aquesta àrea en ponents pues, de màxim nivell, no?, que porten molt de temps investigant i treballant sobre aquestes plagues, i ara que veiem que estan repuntant en el camp, pues, evidentment no poden faltar, no?, en este programa que hem elaborat.
I junt a això, pues, també qüestions. Alguna ens ha quedat l'atenció, com aquesta que serà la que, en la que es conclourà la primera jornada de demà, de la fauna auxiliar en cítrics. Què és? Animals que poden ajudar o què és el que tractarà? Perquè en aquest títol, sens dubte, crida molt l'atenció.
Sí, efectivament. Això és, conforme tu dius, és paràsits
o tècniques biològiques que puguen ajudar al productor a combatir les plagues. Això per què ho fem? Perquè veiem que cada any cauen registres de matèries actives que estaven utilitzant per a combatir plagues i, per lo tant, les plagues van a més, no? L'oratge també està facilitant que tinguin més generacions les plagues i ens pues, costa més controlar-les i al final estem veient que és imprescindible treballar en fauna útil, en paràsits que se puguen soltar en el camp i que controlen les plagues o que baixen la població. Diríem millor que són eficaces per baixar la població de les plagues i així en menys tractaments o en productes dels que tenim autoritzats en aquests moments que no són tan efectius com els d'abans, poder controlar les plagues. O sigui, que això és algo fonamental de que la gent se consciencie de que ens agradarà més o ens agradarà menys, però sabem que tots els anys anem a tindre menys registres de matèries actives per a poder utilitzar i tenim que reforçar en els nostres camps la solta de fauna útil per a que ens ajudi a tindre les poblacions de les plagues més habituals baixetes per tindre aquesta facilitat. Jo crec que el missatge que se deixa i té que ser molt clar, no? És un missatge molt clar i tenim que començar a saber cada paràsit en què ens pot ajudar.
Justament, dice tema del de les matèries actives, que com bé dius, va ser unes preocupacions al curt i mig plaç. Serà la primera ponència de la segona jornada del dia 22 en representants del propi Ministeri d'Agricultura per a comentar què seran aquestes autoritzacions excepcionals per a ara que arriba el canvi de dice tractament, com bé dius.
Sí, efectivament. Això també va ser una ponència que va generar molta expectativa, perquè al final vindran el responsable del Ministeri, que és Valentín Almansa, que és el director general de Sanitat, per a veure el per què sí o el per què no continua un producte autoritzat o per què no ens donen, per exemple, una autorització excepcional del metil, què comporta el no donar-te-la, per què se fa, pues, totes aquestes cosetes són molt interessants per a que la gent també es comence pues vesca, no, de primera mà el per què està passant tot això. Jo crec que va ser una ponència de les que més expectativa general i on més preguntes podrem fer al ponent en respecte a moltes coses que no entenem, no, i que vegem que al millor se poden millorar i per lo tant nosaltres anem a aprofitar, no, per a transmitir aquestes preguntes també de que, per exemple, si tu tens quatre matèries actives per a combatir una plaga i te'n lleven dos, te'n queden dos, però és que en moltes ocasions ne tens dos, te'n lleven dos, te'n queden zero. Aquestes coses se poden millorar, per tant, nosaltres anem a incidir molt en les preguntes, en aquestes línies, i jo crec que va ser una ponència estrella dins del programa.
El que sí que estarem pendents, com bé dius, de totes aquestes conclusions i tot aquest nou saber que tindrem en aquestes segones jornades cítricoles de la Plana, demà dia 15 i el proper dijous dia 22 ahí a l'Auditori Músic Rafael Beltrán Bonner de Vila-real. Carles Peris, president de la Unió Llauradors, gràcies per contar-nos un poquet tècnicament què és el que tractarem en aquestes jornades i que vagi tot molt bé i que siga un èxit de cara a ajudar al sector cítrico, al sector primari i la província.
Sí, moltes gràcies a vosaltres i pensem que l'èxit és assegurat perquè ja tenim més de 130 persones inscrites, el qual ens dona aquest valor d'oxigen, no? I d'esperança també de que la gent encara vol estar en el sector, no? I vol lluitar pel sector.
Junt a tot això, recordem, ja ho hem dit, el divendres estarem en aquesta Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola, la 75 edició a Nules, fent el programa especial, però també vos recordem, per exemple, en quan agenda, que està cap de setmana, també tenim, en aquest cas per als que vulguin anar a l'interior, la Fira Ramadera de Cantavieja, ahí al Maestrat de Terol, és la 111 edició. Segur que ens podran gaudir, i en ahí això tanquem ja aquest Agrocope Castelló.
Pues muchas gracias, Alberto. Mañana, Gastrocope.
El sábado 17 de septiembre, en el Seminario Mater Dei, todos estamos convocados a la jornada de inicio del curso pastoral 2022-2023. Un curso de celebraciones por el año jubilar, en el que mantendremos viva la consulta sinodal y prepararemos el plan diocesano para los próximos años. Tenemos una nueva oportunidad de responder a las llamadas del Señor para crecer en la comunión y salir a la misión. Celebremos nuestra fe y demos gracias a Dios. Diócesis de Segorbe, Castellón.
El próximo 16 de octubre tienes una cita con la octava marcha Un Paseo por la Vida, que la Fundación Lecadó organiza para recaudar fondos para la investigación del cáncer de mama. Apúntate ya, será el próximo 16 de octubre. Realiza una donación de 8 euros y recibirás la camiseta conmemorativa que este año ha diseñado Devota y Lomba. Puntos de inscripción: Planta de Deportes del Corte Inglés, Colegio de Enfermerías de Castelló y Fundación Lecadó.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es que te pienso a cada hora. No es necesario estar despierto, no. El sueño que ahora me devora. Ya lo vivimos hace tiempo. Y ahora entendí que tu recuerdo no se irá si no lo suelto. No sé qué hacer con tanta foto. Por fuera bien, por dentro estoy roto. Hoy desnudé lo que no se ve. Qué triste es admitir que me bastaba y que me acostumbré a lo que me da.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde y de todo lo que te he contado hoy te voy a recordar pues dos citas importantes para este fin de semana. Por una parte tienes Valle Sonora en Montanejos, el festival Valle Sonora, y si quieres tener la información de cómo sacar los tickets, de los grupos que van a actuar, pues lo tienes fácil, vallesonora.es. Por otra parte, Benicàssim también está ya presto y dispuesto a celebrar las fiestas de Santo Tomás. Desde este viernes y hasta el domingo 25 de septiembre. Toda la información la tienes en ayuntamiento.benicàssim.es. Acercándonos a las 2 de la tarde, acercándonos a la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Yo te digo hasta mañana, que tengas un buen día. Y mañana tenemos programa especial desde Bechí. Hasta mañana.